Buenas. Este es su podcast, Un Café con María. Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí estoy yo con ustedes tomándome el cafecito. Y como les había prometido en mi página de Facebook y de Instagram, estoy creando contenido para ustedes. Hoy mi intención es discutir con ustedes cómo manejar el enojo. ¿Qué es el enojo? Y yo sé que muchos tienen ya una idea o han hecho su investigación personal con respecto a esta emoción que en muchas ocasiones es muy intensa y que en muchas ocasiones nos ha traído consecuencias, porque cuando uno actúa bajo enojo, uno no está razonando. Así que he visto que mucha gente tiene mucha curiosidad en cómo manejar el enojo y que mucha gente le gustaría saber un poco más al respecto. Ustedes saben que mi campo es la psicología, así que les quiero traer a ustedes esta información que a lo mejor les va a ayudar mucho. Además de el enojo, voy a hablar un poquito de cómo autorregular las emociones. Es sabido que, pues, en nuestra cultura puertorriqueña, voy a hablar de los latinos, en mi caso Puerto Rico, muchas de las casas en donde nos criamos, muchos se criaron con sus abuelos, algunos se criaron con sus tíos, otros se criaron con sus padres. De niño tuvieron esta crianza que a lo mejor les limitó un poco sobre lo que es hablar de los sentimientos o hablar de las emociones. Casi siempre se nos reprimía cuando nos enojábamos o nos daba esta perreta, como le dicen en Puerto Rico, o el tantrum, que es la desregulación de emociones. En ese proceso de crianza, en donde casi todas las casas se hablaba muy poco sobre las emociones, surge esta represión de emociones. Y pues en la manera en que uno se familiarizó en la niñez sobre todas estas cosas que pasaban a nuestros alrededores, así es como nosotros lidiamos hoy en día como adultos con nuestros problemas. Así como te enseñaron a manejar las situaciones de pequeño, las he ido manejando de adultos. Hay algunos adultos que en el proceso de su adolescencia y de su juventud, a lo mejor tomaron ciertos tipos de decisiones y en el camino pasaron otras cosas y se dieron cuenta que a lo mejor tenían que cambiar o modificar conducta en base a que uno no se debe dejar llevar por las emociones. Hay muchas situaciones en que reaccionar sin examinar lo que vamos a hacer o sin reflexionar sobre lo que vamos a hacer no tiene un buen resultado, no tiene un buen resultado. Les voy a compartir una información del American Psychological Association, de la Asociación de Psicólogos Americana, y ellos hablan sobre qué es el enojo. Y ellos dicen que el enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Cuando usted se enoja, su frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan. Y lo mismo sucede con su nivel de hormonas de energía, adrenalina y noradrenalina. Así que, de pequeños, cuando nosotros nos enojábamos, sentíamos a lo mejor las manos calientes, el cuello sudoroso, la visión borrosa, le faltaba el aire, y es posible que tuviera pensamientos de destrucción y así sucesivamente. Su cuerpo y mente cuando están bajo el efecto de esa emoción, si es muy intensa, ocurren cambios físicos. Su presión arterial se eleva y su estado físico se altera debido a los cambios hormonales, y ahí va a ver que su sistema de alerta va a estar prendido. Como saben algunos, todos tenemos el fight or flight, y es un proceso químico de nuestro cerebro en donde ocurren ciertos asuntos muy interesantes que lo pueden buscar en el internet. Y ahí hay un componente importante en donde nuestro cerebro está segregando neurotransmisores y está mandando muchos mensajes. Nuestro cerebro es capaz de controlar esa sensación o esa emoción, ya que podemos adaptarnos a ciertas situaciones. Pero, como les expliqué al comienzo, la base de nuestra crianza en cómo nos enseñaron a lidiar con nuestras emociones va a ser el reflejo de cómo vamos a reaccionar hacia ciertas situaciones en el futuro. Aquí también la Asociación Americana de Psicólogos nos dice cómo expresar el enojo. Ellos dicen que es algo natural e instintivo, o sea, es parte de nuestro proceso inconsciente. Nuestro enojo parecerá ser una respuesta muy, muy natural. Y casualmente siempre respondemos con agresividad. El enojo es una respuesta que se adapta a las amenazas e inspira estos sentimientos intensos, con frecuencia agresivos y conductas que nos permiten luchar y defendernos cuando nos sentimos atacados o amenazados. Por lo tanto, para sobrevivir es necesario un determinado grado de enojo. Por otro lado, dice aquí el artículo, no podemos atacar físicamente a cada persona o objeto que nos irrita o nos molesta. Las leyes, las normas sociales y el sentido común imponen límites respecto de cuán lejos podemos permitir que nos lleve nuestro enojo. Las personas utilizan una diversidad de procesos conscientes e inconscientes para lidiar con su enojo. Las tres reacciones principales son expresar, reprimir y calmarse. Expresar sus sentimientos de enojo con firmeza, pero sin agresividad, es la manera más sana de expresar el enojo. Para hacerlo, debe aprender cómo dejar en claro cuáles son sus necesidades y cómo realizarlas sin lastimar a otros. Ser firme no significa ser prepotente ni exigente, significa respetarse a sí mismo y a los demás. Es bien importante aquí que ellos establecen esta situación, ¿verdad? Del decir no y todo lo demás. Es cuando ya estamos como adultos. Yo establezco una diferencia en las etapas de desarrollo. No es el enojo de cuando tú tenías 15 años, el enojo que a lo mejor tienes ahora después de los 20 o 30 años de edad, pero es bien importante hacer un análisis cómo yo manejaba mi enojo en el pasado, qué cosas me hacían enojar antes, cómo las manejé, qué cosas hice, qué cosas me arrepentí de haber hecho bajo enojo. Esa es una de las cosas más importantes. Cuando ya uno de adulto reconoce que uno está perdiendo el control, que ya la adrenalina y la noradrenalina está bien activa y uno puede sentir el cambio fisiológico en nuestro cuerpo, el cambio de temperatura, porque estamos bien enojados, es ahí donde necesitamos bajar y decirle a nuestra mente, para. Para muchas personas es muy difícil, para otros puede ser que ya no sea tan difícil y hay algunos que ya lo pueden hacer. Pero yo me he dado cuenta que en mi vida adulta muchas cosas que me enojaban cuando tenía 10 años aún me enojan hoy, ya no con la misma intensidad, pero me incomodan mucho. Y me he dado cuenta que yo no puedo estar con la presión alta por ahí cada vez que me enojo de algo, por algo. Y he tenido mayor cuidado en cómo me enojo, porque no nos damos cuenta que estamos poniéndole peso emocional a nuestro cuerpo y automáticamente, biológicamente, toda la estructura de tu cuerpo se ve afectada. O sea, tu corazón. No es lo mismo que, me fui a caminar, me fui a correr. Ahí todo tu sistema suda, la presión sube un poco, todo se desregula porque estás corriendo. A tú sentir todo eso y toda esa energía sin correr ni un poquito, solamente por un mal rato. Como establece el artículo de la Asociación Americana de Psicólogos, nos dicen que casi siempre nos enojamos por cosas externas, también por cosas internas, o sea, situaciones internas. Pero cuando suceden cosas externas, tenemos que hacer el análisis. ¿Quién me hizo enojar y por qué? A veces se nos hace bien complicado cuando pasa la situación en ese momento. No podemos ver la situación desde afuera. Estamos muy metidos emocionalmente sobre la situación. Y ahí es donde tenemos que decir, para, para. Siempre hay una salida mucho más inteligente que dejarnos llevar por la agresividad que nos causa el enojo. Sigo en el artículo. El artículo nos dice aquí, manejo de la ira. El objetivo del manejo de la ira es reducir sus sentimientos emocionales y despertar el fisiológico que provoca. Si usted no puede deshacerse de las cosas o personas que provocan enojo, ni evitarlas, ni tampoco cambiarlas, usted puede aprender a controlar sus reacciones. ¿Está demasiado enojado? Hay pruebas que pueden medir la intensidad de los sentimientos de enojo o cuán propenso de la ira es usted cuando viene o cuán bien, mejor dicho, puede manejarla. Hay pruebas psicológicas que establecen cuán vulnerable podría ser usted sobre las situaciones estresantes a su alrededor. Y lo interesante de estas pruebas es que te pueden decir hasta dónde llegar, incluso hasta qué tipo de trabajo usted puede tolerar. Uno de los triggers que he notado mucho en varias personas sobre pobre manejo de emociones y sobre todo en el caso del enojo y la ira, son personas que han tenido problemas en su trabajo, que no toleran cómo sus jefes lo tratan, personas que no toleran a sus compañeros de trabajo y otras situaciones que pasan en el escenario de trabajo son el detonante para muchas personas. Vamos a ver, yo no sé cómo podemos soltar la ira. ¿Cómo podemos soltar la ira? Una vez que entendemos que estamos en esa situación, yo no sé si ustedes saben cómo van a lidiar con todas esas emociones. Yo puedo hablar de mí y eso yo lo trabajo mucho individualmente con las personas. Somos muy diversos, no podemos poner valores generales a cada ser humano porque cada cual es distinto. Pero biológicamente hablando, tenemos y compartimos todos un cerebro y tenemos todo nuestro cuerpo con esta reacción y esta emoción, porque esas son las señales que mandan las estructuras que están dentro de nuestro cerebro. Así que si cada uno de nosotros tenemos este momento de mucho coraje y no sé qué pensar y no sé qué decirle y ahí es donde tenemos que decir detente. A muchas personas le funcionan contar hasta 10, contar hasta 20, contar hasta 30. Hay personas que le funciona mucho hacer una llamada telefónica a una persona que sí los ayuda a calmarse. Hay personas que le funciona escuchar música. Hay muchas personas que le funciona el caminar. Yo hablé en uno de mis episodios sobre la caminata. Las caminatas mindfulness. Claro, porque en mi podcast yo estaba hablando mucho del mindfulness. Y parte de lo que es manejar la ira y el enojo es caminar. Pero si recuerdan, aquí en mi artículo de la asociación de psicólogos, el que les expliqué, ellos indican que si no puedes evitar a la persona que te hace sentir el enojo, no puedes evitar el lugar o no puedes evitar la situación, hay que hacer algo, porque dejarnos llevar por el enojo no es lo más correcto. ¿Es bueno darle rienda suelta a la ira? Ellos hacen esa pregunta en el artículo. Dicen, los psicólogos dicen que esto es un mito peligroso, el darle rienda suelta a la ira. Algunas personas usan esta teoría como una licencia para lastimar a otros. Las investigaciones han mostrado que darle rienda suelta realmente aumenta la ira y la agresión y no lo ayuda en lo absoluto, ni a usted ni a la persona con la que está enojada. No resuelve la situación. O sea, ellos establecen que es bien importante que no se dejen llevar por la ira. Hay un ejercicio que funciona. Si te sientas y anotas en un pedacito de papel como si fuera una escala y puedes poner en la parte de arriba lo más que te hace enojar y sigues escribiendo hacia abajo lo menos que te haga enojar, y ahí vas identificando. Una vez que tú vas identificando esto, vuelves todo más consciente. Recuerda, muchas de las cosas que nos hacen enojar son cosas que pasaron en tu niñez. Presta atención a tu voz interior. A lo mejor puedes arreglar algo que vino de tu pasado, que no has podido resolver. Mira, te voy a dar un ejemplo. De pequeña, yo recibí mucho bullying por diversas razones, por mi color de piel, por mi estatura, por mi figura, porque era muy emocional. Yo lloraba mucho. Y de pequeña me di cuenta que mucha gente que me hacía el bullying eran personas que estaban buscando de qué reírse. Pero tenía muchas situaciones familiares como las tenemos todos, pero en el pasado se veía la carencia. Se veía el que, pues, muchos de los niños que iban a la escuela les faltaba sus uniformes, o les faltaban lápices, o les faltaban sus cuadernos, y yo me afligía fácilmente o me enojaba fácilmente. Siempre trataba de reprimir mi coraje, siempre lo intenté, pero les hago la anécdota aquí tomándome el cafecito. Wow. A mis 7 años, en la escuela elemental de Fairview de Trujillo Alto, Puerto Rico, allí me enojé mucho un mediodía. Yo estoy haciendo la fila y en esa fila una de las nenas que siempre estaba haciéndome el bullying se me para de frente a la puerta de la maestra, porque yo llegué primero, y me dice, llegué primero yo, tú te vas atrás, jodia negra. Y ya yo no podía más. ya yo no podía más, llevaba muchas semanas soportando muchos comentarios y ese día me dejé llevar por la ira y el coraje. Agredí a esa muchacha, ambas teníamos 7 años u 8, algo así, y le pegué duro, con mucho coraje. Yo de niña me daba mucha ansiedad, yo mordía mucho de mis uñas, yo no tenía uñas largas, y su cara la arañé, no sé cómo, le dejé muchas arañazos, y hubo consecuencias. La principal, o la que estaba de directora de la escuela, llamó a mi mamá, llamó a la mamá de ella. La mamá de ella no llegó ese día, llegó una tía, y mi mamá estaba furiosa conmigo, y mi mamá me dijo que eso no se hace, que yo la hice perder el tiempo, que los niños siempre me van a decir cosas sin sentido, que yo no tenía por qué hacerle caso. A fin de cuentas, la misma principal o directora, ¿verdad?, de la escuela, le dijo a mi mamá: mira, con María yo aquí no tengo problema. María no discute con nadie, María apenas habla. No sé qué ella le pudo haber dicho a ella. Y aún así mi mamá tenía mucha vergüenza ajena, estaba muy molesta. Y yo recuerdo todavía ese día como si fuese ayer. Y me molesta la gente que todavía habla de las personas de color de una manera denigrante. A un cargo con esa pesadez emocional. Y olvidé un poco esa ira. Aún así, si escucho a alguien que me dice algún comentario, sé manejarlo diferente, sé respirar profundo, pero no acepto ni estoy de acuerdo con que el bullying sea como una expresión de los niños hacia otros niños. Me explico. Hay muchos niños que pasan tanto tiempo con adultos que empiezan a aprender conductas de adultos y empiezan a crear su propio sentido del humor y se justifican en el proceso. Y los niños aprenden como esponjas alrededor de otras personas, y eso es lo que llevan a las escuelas. Algunos padres, algunos adultos no se hacen responsables de las conductas de sus hijos cuando saben que son ellos los que les están enseñando a otros a hacer de esa manera. A veces de forma inconsciente, no sé, o consciente, les enseñan a hacer bullying a otros. Lamentablemente es así. Hoy por hoy les hago este cuento, esta anécdota, les hice el disclosure porque para mí es bien importante darme cuenta que he ido superando algunos asuntos que uno poco a poco va cargando en la vida. Y es así, uno no se debe dejar llevar por la ira. Una de las consecuencias fue que me suspendieron una semana de clase, pero a la otra muchacha la suspendieron 2 semanas de clase, así que no fue que hubo justicia, sino hubo castigo para ambas. No importa lo que te digan o lo que te hagan, la agresión física o la agresión verbal no es la alternativa. Hay personas que van a decir: pero ¿cómo va a ser si así es como yo me desahogo? No, hay otras maneras para desahogarnos. Hay que buscar una manera más asertiva para el desahogo. Así que piénselo, que sí, siempre hay otras alternativas. Con respecto a la regulación o la autorregulación de emociones, yo siempre me paso leyendo todo lo nuevo. Y yo creo que lo nuevo es trabajar con la conciencia plena. Una de las formas más fáciles de llevar nuestras emociones a unos niveles autorregulados es que tú puedas identificar tus emociones. Saca un rato, lee un poco sobre las emociones, identifícalas. Si sientes que algunas emociones son demasiado intensas, pregúntate por qué. ¿Por qué yo lloro mucho? ¿Por qué siento tanta melancolía? ¿Por qué quiero hacer esto de una manera tan compulsiva? Hágase la pregunta, haga el ejercicio. Se va a dar cuenta que hay emociones que las tenemos en exceso y hay otras emociones que ni las conocíamos. Y yo creo que eso es bien importante, que haga el análisis. Otra de las cosas que puede trabajar con respecto a la tristeza es no evitar el sentimiento, sino tratar de transformarlo. Hay personas que están muy tristes porque extrañan a un ser querido. Hay personas que se encuentran muy, muy tristes porque perdieron a un ser querido. Hay personas muy tristes porque no consiguen trabajo. Y hay personas muy tristes porque tienen una situación personal y a veces asuntos de autoestima. Yo creo que es importante que si estos sentimientos están muy intensos, que busque ayuda. Ir a buscar ayuda con un terapeuta les va a venir muy bien. No tenga miedo, es un proceso bastante bueno, no completamente llevadero, porque hablar de nuestras emociones siempre es un reto. Así que yo les hago esa recomendación. Bueno, con respecto a lo que hemos hablado hoy, les puedo añadir que dentro de las técnicas mindfulness, una vez que usted identifica todas sus emociones, podemos trabajarlas. Se pueden trabajar a través de todas las técnicas que ya yo poco a poco he ido fomentando en mi podcast. Y pronto les haré otro episodio con más detalles al respecto. Recuerden que yo estoy en mis páginas sociales enviándole mucha información y contenido, tanto Facebook como Instagram. Pronto estoy trabajando con un video de TikTok, de YouTube, ya me verán. Así que muchas gracias por el tiempito que me dedicaron hoy. Yo espero que se hayan podido beber su café con un pedacito de pan, porque café sin pan no es café. Mentira. Bueno, hasta luego.